Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 223. Yo soy Federico Fabricio.
Yo soy Daniel Carrara.
Y yo, Tobias Rodríguez Guerrieri.
Y hoy vamos a estar hablando de War for the Planet of the Apes, la tercera parte de esta saga, precuela, reboot, en partes iguales, del Planeta de los Simios. Esta vez nos vuelve a acompañar, como escucharon, Daniel Carrara, a quien tal vez recuerden del podcast de Spider-Man Homecoming, mi amigo, que en su momento lo presenté como gran conocedor de la historia del cómic. También es un gran seguidor de la ciencia ficción.
No tan experto como del cómic, pero creo de saberme defender bastante bien.
Sabe de todo, me consta. Y Tobías es un oyente desde la primera hora del podcast, joven, 22 años, parte de una nueva generación de cinéfilos, podríamos decir, y que tiene la distinción, el dato curioso, que yo siempre lo asocio a él con esto, es quien tiene el récord en el prode de los Oscar que hacemos todos los años.
Exacto.
¿Recordás con cuántos?
Creo que eran 22.
De 24.
Sí.
O sea, para que se den una idea, ese año ganaste y ese récord nunca fue superado. Y esto fue hace 3 años. Y esto es algo que siempre me acuerdo porque nos ganaste a nosotros cómodo. Creo que tanto yo como Santi como Ale nunca llegamos a 18. Y bueno, acá vamos a estar hablando de El Planeta de los Simios, una saga que tiene una gran historia. Gente de edades y generaciones quizás un poco diferentes. Vos antes, Toby, me decías que no llegaste todavía a ver la original, por ejemplo.
No. La única que vi fue la de Tim Burton, que fue medio una decepción.
Bastante desastrosa, sí. Era una de las razones por las cuales cuando salió Rise nadie daba 2 mangos por esa película. Porque ya justo 10 años, la de Tim Burton es del 2001, Rise salió en el 2011. O sea, 10 años después vuelven a tratar de darle vida a esta saga y uno decía, ya está, ¿no te acordás de la Tim Burton? Tiene 10 años, no es mucho, ya está, déjenla ir. Y bueno, a mí me pasó lo mismo, yo en su momento la vi en el cine, la de Tim Burton. Esa fue la primera película de Planeta de los Simios que vi y es una mierda. Y muchos años después vi la primera original del 68, que siempre me dejó la sensación de que no es, y esto lo hablábamos un poco con vos también antes, Dani, no me deslumbró, es una de esas películas que me parece que entiendo que son un clásico del cine, una de esas joyitas que se siguen viendo hasta hoy, pero siento que debe ser que es más parte de la época.
Para empezar, yo no las volví a ver en muchísimos años, pero cuando era adolescente más o menos las daban en televisión muy seguido, entonces las vi, las 5 películas originales, varias veces cada una y tengo bastante un fuerte recuerdo. Por eso voy a ir de memoria, si nombro algún dato específico fuera de lugar,
cabe aclarar que no es de la época, o sea, no se estrenó mientras ninguno tenía edad para ir al cine. De hecho, la original salió en el 68, estamos en 2017, esto significa que el año que viene cumple 50 años.
Yo tengo un vago recuerdo de que era chico que estrenaron la serie televisiva, porque también hubo una serie televisiva después de las películas.
No sabía.
Es interesante que las primeras 5 películas tienen 2 que están ambientadas en una línea temporal, y después, con una idea que después retomó J.J. Abrams en Star Trek, hay un viaje al pasado que es explicado en una forma totalmente absurda y ridícula, y está el levantamiento de los monos, que es distinto al que vemos en estas películas nuevas.
Sí, tengo entendido que es como que el planeta de los simios se inicia por unos simios que viajan al pasado. Claro. Es como una de esas historias de viaje en el tiempo en el que vemos que el tiempo es circular y la causa y el efecto.
No. Sí y no al mismo tiempo, porque ellos mismos cuando viajan al pasado reconocen que no es la línea temporal en la cual ellos estaban.
O sea, se supone que en primera instancia no fue así. No habiéndolas visto, había interpretado que esa era la joda, que era como una cosa circular.
O sea, la idea interesante es que en un momento te dice que sí, o sea, cuando llegan empiezan a tratar de hacer todo lo posible los humanos para que no pase este levantamiento de los simios, y el levantamiento de los simios pasa en una forma distinta al que las leyendas contaban. En cierto modo, estas nuevas películas funcionan perfectamente como prequel de la línea temporal.
La primera.
De las primeras 2, para después, viajando al pasado, cambian la historia y continúa y están los prequels viejos,
claro,
que aún son válidos.
Yo tengo entendido que, bueno, las secuelas de la original eran de una época en que las secuelas era algo que se hacía tipo pim pum pam. No era, no tenían la atención que se le presta a las secuelas ahora. Eran bastante berretas, ¿no? Vos las recordás. Yo tengo entendido que la primera es la más recordada. La segunda está bien y después el resto, por lo que leí, son de esas que...
Bueno, en ese momento tenía 12 o 13 años cuando las vi, por eso mi juicio crítico no era que fuesen tan malas.
Claro.
Nunca las quise volver a ver, un poco por no querer cambiar ese juicio crítico y descubrir que fuesen peor de mi memoria.
En ese sentido, si yo cada película que descubría con viajes en el tiempo y paradojas temporales, y yo qué sé, a esa edad me volvían loco, y sí, no me daba cuenta si eran malas o buenas.
Lo que tenían muy bueno, o sea, lo que habían desarrollado bueno, es que a pesar de que ahora nos parezca muy primitivo, el maquillaje, que era el que hacía los monos en esa época cuando no había CGI, era bastante bueno.
Bueno, yo lo que me acuerdo de la original, que igualmente ya la vi hace varios años, es eso, que el trabajo de maquillaje era muy interesante. Si bien el resto del mundo era un poco chato, no es una película que se la pueda poner en su creación del mundo y en esa clase de cosas a la altura de los mejores exponentes de la ciencia ficción. Y yo en el momento que la vi pensaba que me iba a encontrar con algo así, ¿viste? Con otra joyita tipo que iba a ir ahí con Blade Runner. Y nada que ver. Es más un producto de la época.
Es mucho un producto de la época. Los estábamos diciendo antes viniendo. Fue una época que el cine de ciencia ficción casi desaparece. Fin de los 60, principio de los 70, había muy poco cine de ciencia, muy pocas películas de ciencia ficción, prácticamente después de Star Trek. Además, casi no había televisión de ciencia ficción. Y las historias que habían eran todas con una fuerte matriz social, ideológico, política. El planeta de los simios es muy la rebelión, los malestares sociales de fin de los 60 en Estados Unidos y en el mundo.
Visto desde otro punto de vista.
Visto de otro punto de vista, dado esta vuelta de... Visto a través de los monos, los da una cosa... Resaltan mucho más, que es una de las grandes, los grandes méritos que tiene la ciencia ficción, es esto de hacerte ver la realidad de otro punto de vista y hacerte ver cuánto estúpidas son ciertas cosas. Uh-huh. Que a nosotros nos parecen naturales.
Y otra que me habías dicho de esa época, para que nos demos una idea, otra conocida de esa época es Soylent Green, por ejemplo.
Otra película de esa época que habla del, bueno, que habla del tema de la sobrepoblación. Otra película que habla de esa época es Silent Running, que no creo que se haya conocido mucho en Argentina.
A mí no me suena.
Pero habla de todo el tema de la ecología y de la destrucción de la naturaleza. Son todas películas del fin de los 60, principio de los 70, nunca se... Rollerball es otra película de esa época. Mm. Todas que hablan de temas más sociales y más...
Que utilizan la ciencia ficción como... Que también se lo puede entender como a un producto del momento que se estaba pasando mundialmente, pero específicamente en Estados Unidos.
Sí, muy, muy de la época esa de Estados Unidos, de todo el tema social, del...
Estaba todo explotando en esos años.
Sí.
Bueno, pero haciendo un flash forward, 40 y pico de años adelante, tenemos Rise of the Planet of the Apes. Los nombres que le pusieron a estas películas son bastante trabalenguosos. Estas películas hacen muchas cosas que podrían ser graciosas y ridículas y terminan siendo buenísimas. Como habíamos dicho, fue una sorpresa esta película. Yo me acuerdo que la ignoré completamente. Recuerdo que se estrenó, creo que si no fue el mismo mes, fue muy cerca de una película que se llamaba Contagion, de Steven Soderbergh, que de una epidemia, y yo fui a ver esa y dije, bueno, ya está, esta es sobre una epidemia, listo, ya vi. Es bastante chota esa película, bastante insulsa.
Bastante, sí.
Y Rise la dejé pasar. Y después empecé a leer en el éter, viste, que aparecían los tops de lo mejor del año, qué sé yo, dije, no puede ser. Para que se den una idea, un ejemplo más cercano, yo la tomé como que era la nueva película de los cazafantasmas, viste, que en el mejor de los casos no es una mierda.
Sí, yo me veía venir algo como, en realidad, ni como los cazafantasmas, algo por debajo como el nuevo Robocop o el nuevo Total Recall.
Tal cual.
O sea, nada que valga la pena de ser rebuteado.
Y terminó siendo una sorpresa, hermosamente construido el concepto de ciencia ficción de qué pasaría si a un animal le das de repente inteligencia, que se le desarrolle una inteligencia similar a la del humano en cuestión de minutos. Es fantástica. Bueno, ahí ya se empezaba a ver el germen de estos seres digitales que podemos hablar en War. Creo que es el cenit de lo que se puede lograr con una creación digital. En ese momento no estaban tan prolijos, pero sin embargo no desentonaban para nada con los actores humanos. Y de nuevo, estamos hablando de una película que nadie daba dos pesos.
No apostaría por el Zenit, porque bien o mal, me acuerdo aún cuando Toy Story parecía ser el Zenit sí. de la animación 3D.
Eso es lo que se dice cada dos años, ¿no?
Más o menos, cada vez se superan.
Bueno, estas películas se fueron superando. A mí, como decía, Rise me pareció una sorpresa absoluta. En su momento, cuando hablamos de Dawn, que ya tiene 3 años y tiene su respectivo podcast, para los que lo quieran escuchar, a mí me encantó esa película y para el fin de año de ese año, era una de mis películas favoritas de ese año. Y ahora, habiendo visto War, me parece que estas, especialmente Dawn y War, porque Rise es más una sorpresa, es una muy buena película que fue sorpresiva, pero Dawn y War están en otro nivel. Hubo un cambio de director, lo agarró Matt Reeves, que es un tipo muy interesante.
Esperemos que no lo queme la DC con Batman.
Ahora va a ser una... Ahora va a cambiar de saga. Aparte está pensando en hacer no una, sino 3 películas de Batman.
Esperemos que no lo queme la DC. Cuando sea el momento hablaremos de esas películas.
Sí, tratemos de no... Siempre uno termina haciendo una conexión en todas las películas que no son de superhéroes. Todo, siempre hay o un actor o un director que tiene... Y uno termina hablando de superhéroes. Esta vez hablemos de simios.
Igual, además del cambio de director, creo que la primera también tiene otro tono, porque la segunda y la tercera se enfocan en el conflicto entre los humanos y los monos, y la primera es más de origen de cómo surge el virus, ¿no?
Es muy interesante que esto lo veníamos conversando con Daniel, y disculpen que no pudimos grabar nuestra conversación viniendo en auto, que sí, es uno de esos casos de estas sagas en donde se nota que la primera se hizo separada todo, tipo, bueno, hagamos bien una, que es algo que a veces falla, especialmente ahora que todo quiere ser una franquicia, pero bueno, hicieron bien una, y se nota que la segunda y la tercera ya están más construidas una en base a otra. Otros ejemplos son, por ejemplo, Volver al Futuro, que se ve que la primera parte es una película acabada y la segunda y la tercera se nota que es una prácticamente una historia en dos partes.
En realidad, se sabe que Volver al Futuro fue hecha la primera película y el final ese era una sorpresa.
Era un chiste.
Era un chiste, sí, y sí. Nunca pensaron hacer la 2 y la 3 hasta que pensaron de hacerlo.
Y la segunda y la tercera fue uno de los primeros casos de películas que se grababan, más de una película que se hicieron al mismo tiempo. Eso o sí. Una tras de la otra.
No, se filmaron las dos juntas, planeado, me acuerdo.
Sí, como que tenían todos los guiones listos y qué sé yo. Bueno, inclusive en Star Wars, si las miras con una lupa te das cuenta que Episodio 4 es algo que en ese momento obviamente ni siquiera se llamaba así, es una película hecha y derecha, y El Imperio Contraataque y El Retorno del Jedi parecen ser una historia en dos partes, si bien son bastante distintas entre sí. Este fue un caso así. ¿Se está hablando mucho en internet de que War es la mejor?
¿Vos qué pensás? Para mí, yo pienso que la mejor es la segunda.
Yo también. Yo tuve la suerte de volver a ver Dawn en cine. Hoyts organizó una única función el día anterior al estreno de War. La volví a ver, como les decía, como la recordaba como una de mis películas favoritas de ese año y de los últimos años en general. Me encantó. Y 2 días después vi War, que me pareció una excelente película, pero me parece que Dawn es mucho más prolija de principio a fin.
Yo no logré... Quería, digamos, hacer el deber para venir, de volver a verlas. No fui a la función que organizaron. Y no logré por varias cuestiones y verdaderamente no tengo el recuerdo como para decir las dos me parece, cuál de las dos puede llegar a ser mejor.
Tampoco es necesario decir que es una mejor.
Es como para decir que las dos son impactantes, las dos son muy buenas, pero para establecer un número, una tiene 8,75 y la otra tiene 8,72, no creo de poder llegar a hacerlo.
Perdón, podemos decir que como trilogía es muy cerrada en sí misma, ¿no?
Es muy cerrada, sí. Es definitivamente es una de las mejores. De nuevo, desde el lado de la sorpresa absoluta, se podría decir que es una de las mejores trilogías del...
Actuales.
Sí, del pasado cercano. Inclusive, por ahí se la podría poner en discusión a una serie de películas... Que le haga competencia a algunos de los ejemplos que estábamos mencionando recién, ¿eh?
Teniendo en cuenta que muchas de las trilogías siempre tienen una película que se tropiezan y se caen mal.
Muchas veces la tercera.
Hasta las más grandes trilogías, o sea, me van a poder pegar a alguien por meter El Padrino, por ejemplo. Todo el mundo odia la tercera y esta película...
El Padrino tiene dos partes nada más. La tercera es otra cosa.
Toda trilogía siempre tiene una que alguien que se trastabille cae mal. Uh-huh. Estas tienen una excelente calidad, las 3 películas, que sí. Es algo que no creo que se haya logrado jamás.
Y va más allá de la calidad, son profundas, son grandes exponentes de la ciencia ficción. Ahora, si quieren, empecemos a hablar un poco más de la que nos trae hoy acá. Y les recuerdo que la idea es que la vean antes de escucharnos porque la vamos a arruinar. Bueno, algo que a priori no me gustaba mucho, que es una de las peores cosas que tiene Dawn, que es lo y recuerden, yo la tengo muy fresca porque la vi pegada a War, es lo agregado que sonaba eso de, sí, bueno, le ganaron a esta colonia, pero pudimos comunicarnos con una base militar y están viniendo. Y era como, ya en el contexto de la película era algo que estaba muy agregado, y aparte daba lástima, siendo que Dawn es tan buena y tan rara y tan diferente, que ya se veía venir que la premisa de esta iba a ser una guerra entre humanos, soldados, ni siquiera humanos tratando de salir adelante como era Dawn, y los simios. Tengo que decir que, si bien no me gusta tanto la premisa, está súper bien tratada en esta película.
No, además tiene una gran ventaja, que es que con un poco un Deus Ex Machina logra eliminar todo el tema del posible guerra, ya se acabó, no va a volver más guerra, porque bien o mal, con esa avalancha, eliminaron todo el ejército, ya está.
Estas películas lo que hacen es algo, una de las tantas cosas que hacen muy bien, es hacer, contar bien, encontrar una forma interesante de contar cosas que normalmente serían una chotada. Por ejemplo, eso. Sí. Ese momento, el momento de la avalancha, fantástico, y precedido de ese plano en donde todos los soldados se van dando vueltas de a uno.
Excelente ese plano.
Esta película está tiene planos, boludo. Es una película de esas que al momento de los Oscars, por decir algo, son normalmente olvidadas, pero merece una nominación a Mejor Fotografía, porque tiene unas imágenes. El asesinato de la familia de César por el cobarde coronel. Las imágenes con esa cascada de fondo, después cuando César se agarra de la cuerda, el coronel corta el cable y termina cayendo, y lo ves caer en ese plano, que lo ves caer lejos y después asomarse en primer plano agarrándose una piedra, y después el punto de vista de César viendo cómo la silueta del coronel desaparece en la noche. Estoy describiendo plano por plano una secuencia que es una maravilla audiovisual.
Sí, que no hay mucho más para...
Se me hace como... Esta clase de secuencias tan trabajadas visualmente me hacen pensar mucho en el cómic. Que es algo que estuvo muy trabajado plano por plano desde el storyboard, seguramente.
Sí, pero casi seguro. Además, ese tipo de situaciones es casi imposible hacerlas sin un storyboard de hierro que te diga qué va a pasar en cada momento... Y tiene que ser planeado bien en detalle. No.
Además, creo que es importante justo esa secuencia, porque es cuando te presentan al personaje del coronel. La primera vez que se lo ve con la cascada y gira la cabeza.
Sí, que aparte, de nuevo, bueno, algo que sucede desde Rise y está muy bien contado y que acompaña al desarrollo de la tecnología, es que los personajes humanos cada vez son menos importantes en esta saga. En esta...
Tres personajes constando el soldadito.
Sí. Y la nena, claro.
Tres.
Claro, por eso. El coronel, el soldado que usa flechas y la nena.
Y también la cantidad de diálogo, ¿no?
La cantidad de diálogo. Hay, bueno, lo que iba a decir es eso, que me parece que hay media hora o más que no hay humanos. Bueno, no. Está la nena, está bien, sí, pero...
Que no habla.
Que no habla.
En eso hay una única cosita que me hizo ruido, que es el hecho de que todos los monos hablan con gestos, también si sabemos que podrían hablar porque algo logran decir, y César les habla siempre palabras. Esa fue un único detalle que me suena que lo hicieron propio para no tener una película muda.
Hay ciertas cositas que estaban muy elegantemente tratadas en Dawn que acá... No tanto, esa es una. En Dawn daba la sensación de que hablaban con gestos, de nuevo, los primeros 20 minutos eran mudos, 100%. Y los monos empezaban, especialmente César, empezaban a hablar palabras de humano a medida que empezaban a tener contacto con los humanos. Y se entendía que, bueno, ahí también al personaje de Kova, que es un gran personaje también, se le empezaba a resurgir el odio que tenía por la humanidad. Y daba la sensación de que era parte de ese virus humano, el lenguaje hablado. Acá no tiene tanto una lógica interna de esa forma. César habla... Bueno, quizás sí es el que más está contaminado con el odio y con esos sentimientos que los simios quieren dejar atrás. Pero es un poco más, como decís vos, una necesidad de que sí. De que si no está todo en silencio la mitad de la película.
O sea, no es una cosa mala, pero...
Es un detalle.
Es un detalle, pero que es una cosa que yo estaba viendo la película y después de 20 minutos... ¿Pero por qué solo habla él?
Sí.
La única respuesta que pude encontrar... lógica, era propia una decisión cinematográfica, pero bueno, una miseria en confronto a todo el resto de la película.
Hay otros detalles, algo que no me copó mucho, pero que ya venía de algo que no terminaba de convencer en Rise, es esto del hecho de que la supuesta droga que estaban desarrollando en un laboratorio para contrarrestar los efectos del Alzheimer, a los simios que eran quienes la probaban, les daba inteligencia, y a los humanos les daba como un síntoma de una gripe. Eso era raro. Y acá le agregan que a los que quedaron vivos, como que les deteriora la inteligencia, que tiene un poco más de sentido, porque va en la línea de sobre lo que tenían pensado actuar, pero ya habías dicho que era una gripe, me pareció una de varias cosas que intentan como a referenciar a las películas originales, porque recordemos, en la original, bueno, esto es un pequeño spoiler para vos, Toby, los humanos son como tratados como ganados, son primitivos, no pueden hablar. En una película un poco más simple como esa, se podía entender como que los humanos simplemente no es que dejaron de ser inteligentes, sino que simplemente no es por cómo viven. Acá lo hacen parte de algo un poco más complicado que no sé si me convenció tanto.
Sí, en realidad eso es un caso de algo que no necesita ser explicado, porque efectivamente era bastante claro en la película que era la decadencia de la humanidad, que sí, después no de 2000 años... Más. Se había vuelto a ser salvaje.
Era más básico, porque aparte era más superficial en el sentido vemos a los simios con ropa y viviendo en sociedad, y a los humanos como acostumbramos a ver a los simios. Era más simple. Hay un par de cosas que intentan meter a la fuerza que encajen con las otras películas que me parece que no son tan elegantes. Otra es lo confuso que es que el hijo más pequeño, el que sobrevive, de César, se llama Cornelio. A la nena muda le dicen Nova.
Sí, que son los personajes.
Son dos personajes de las originales.
De las originales. En cierto modo, además, sería biológicamente complicado. Porque cuando viaja al pasado, en estas películas de la segunda mitad de las originales, Cornelio es el padre de César. Por lo tanto, sería que el hijo se vuelve el padre del padre que se vuelve el hijo, si lo hicieran.
Personalmente, a mí me parece. Yo prefiero. Como estas tres me gustan mucho, yo prefiero pensar que estos guiños, como en Rise había un guiño muy ingenioso que había en una secuencia de montaje que decían hay una sonda espacial que desapareció en una nebula, yo que sé, algo por el estilo, que suponemos que es la que tenía Charlton Heston. Son detallitos como guiños que en esta tercera se pasan un poco de eso, pero que no necesariamente significan que me gusta tu teoría de cómo conecta todo, pero yo prefiero pensar como que son tan diferentes las realidades que...
Yo sigo diciéndolo, para mí esas dos referencias con nombre es simplemente justificar el origen
del nombre en la línea,
pero no son el mismo personaje, sino además de todo porque en la primer planeta de los simios se dice varias veces que es el año 3070, o sea, cuando los astronautas llegan, el cronómetro dice que están en el 3870 y pico y no...
Nada, es que definitivamente no pueden ser ese Cornelio y esa Nova, pero lo hace confuso entonces. El espectador un poco más distraído, yo decía, aparte se supone que son... Yo mismo pensé en el momento, no puede ser, pero ¿por qué entonces le ponen esos nombres? Es raro.
Yo no entendí mucho el propósito del personaje de Nova, y ahora por lo que dicen, por el guiño a las películas originales, porque en verdad el personaje no es que cambie algo en la trama.
Es una representante de lo que va a ser la humanidad a partir de ahora. Sí, es cierto. Sin saber menos todavía de lo que yo recordaba y de lo que me importa cómo se conecten esta con la original, sí, queda más colgado, tal vez, ¿no?
O sea, para mí era una forma de mostrarte que mientras que los humanos no pueden convivir con los simios sin tenerlos como esclavos, los simios sí pueden convivir con los humanos cuidándola y teniéndole afecto a ella. O sea, es una especie de... Para mí fue una especie de contraparte del... ¿Cómo se llama? Donkey, que era el esclavo de los monos.
Sí, sí. Bueno, y de nuevo, también hablando de la original... Hace un poco más triste ver cómo los simios terminaron transponiéndose en el lugar de los humanos, teniendo a los humanos de esclavos, cuando acá vemos una linda relación de ese tipo.
Eso también. Y en realidad, una cosa que estamos viendo y estamos todos festejando con esta película, ese momento de alivio cuando se acaba, es la extinción de la raza humana.
Sí. Es una locura. Eso es algo que están haciendo desde Rise y Dawn. Sí, es impresionante cómo te hacen empatizar con estos simios, de nuevo, transformándolos en los totales y absolutos protagonistas de esta tercera película. Y sí, es eso que vos decís, es fantástico.
Es que además, sabiendo cómo termina esta historia del planeta de los simios, vos ya vas sabiendo que la raza humana se va a extinguir en algún momento.
Es muy interesante cómo, sin haber visto las originales, ya es como parte igualmente del éter, de la cultura cinéfila, sí, ¿no? Pero también el nombre te lo dice todo. Es uno de esos casos en los que el nombre agrega al entendimiento del mundo de la película. El planeta de los simios te da una idea de que este es el planeta de los simios y los humanos están ya tipo con un pie afuera.
Y ni siquiera quieren que empatices con los humanos porque... los personajes.
A mí algo que no, eso es algo que mucho no me gustó, que toda la facción humana sean todos militares, no solo militares, sino militares que prácticamente son un culto.
Sí.
Es algo que me hace un poco de ruido, me hubiera gustado, me gusta muchísimo más la visión sobre el humano, que no, ya no, no saben cómo moverse en este mundo cambiado, que dependen sí o sí de la electricidad y se agarran de esos vestigios y están preparados para erradicar a toda una tribu de simios pacífica para poder tener un poquito de electricidad para poder seguir funcionando como una sociedad como eran antes. Eso me parece mucho más rico que esto, que es, son estos monos que se enteraron de que hay uno, son estos humanos, quiero decir, que se enteraron de que hay una tribu de monos que se violentaron y su único objetivo en la vida ahora es tratar de erradicarlos. Sí me pareció interesante el costado que da eso de que capaz, como el objetivo, el norte que tenía la comunidad de humanos en Dawn era conseguir electricidad, en este caso es, bueno, los que los mantienen unidos es que tienen un enemigo, ¿viste? Y eso también es algo, es una cosa interesante a decir de la humanidad, pero es un poco más chata.
Me parece que lo que hace es que apunta a mostrarte la desesperación de los últimos sobrevivientes. O sea, es algo... ya es como, no sé, están tratando de vaciar el Titanic con un balde de agua. Eso, es, la humanidad ya se está hundiendo y en vez de tratar de rescatar lo rescatable, están tratando... Es la desesperación de la gente que trata de sacarlo, vaciarlo con un balde de agua. En fin de cuentas, se podría hablar políticamente a nivel mundial de gente que está haciendo también esas cosas. En vez que aceptar un cambio y tratar de adecuarse a ciertos cambios que están habiendo, tratar de resistirse cada vez más.
Sí, seguir en la misma dirección hasta las últimas consecuencias.
Hasta las últimas consecuencias.
Igualmente, me parece que está un poco exagerado, como que se forma casi una secta de esta gente.
A mí eso es lo que me suena muy cine, muy función, muy sí. Bueno, queríamos que haya un antagonista claro. Termina siendo igualmente de nuevo, esto a veces sucede, uno... Quiero aclarar que me pareció una película excelente. A veces, de hecho, esta clase de cositas te hacen más ruido cuando la película es tan excelente. Decís, ah, qué lástima que no eran un poco más... Son tan unidimensionales los personajes humanos. Si bien también va con la idea que decíamos que quieren llegar a ese punto en donde vos digas qué bueno que sobrevivieron los humanos y todos los... Qué bueno que sobrevivieron los simios y todos los humanos desaparecieron. Algo antes de hablar del tercer acto, quería hablar que cómo me gustó el primer... Creo que sería el segundo acto. La parte del medio... que es una especie, se transforma en un western de venganza, en donde una... Me hizo acordar, por ejemplo, un poco en Unforgiven, un grupo de forajidos, en este caso simios, fotorrealistas, creados en una computadora.
En caballos.
En caballos, con rifles, cabalgando en el atardecer y en la nieve. Es un western, toda esa secuencia es un western.
Sí.
De repente se encuentran con un ladronzuelo que lo persiguen hasta un salón abandonado. El personaje de Bad Ape es una maravilla también. Y cómo me gustó toda esa secuencia, cómo vas conociendo a los personajes. El personaje de Rocket es un personaje que ya apareció en las otras películas, pero a mí siempre se me mezclaba, era como le decían el nombre y yo, inclusive viendo Dawn of the Planet of the Apes por segunda vez, pensaba, ¿quién era Rocket? Ah, cierto, es el que dijo esto al principio. En este es un personaje hecho y derecho, se lleva unos momentazos. Luca, que estoy casi seguro de que es un personaje nuevo.
Habría que controlar.
Sí, no. Bueno, Maurice también es un personaje que aparece desde el principio, que es hermoso. Sí. Hermosa. Yo creía que era un...
Sí, es mujer.
Es mujer. Sí, sí. Yo creía que era un mono varón. Es medio problemático eso, ¿no?
Como... Por eso tiene eso medio maternal cuando ve a la chiquita.
Sí, sí, es cierto. Medio raro también como en la primera, los pocos... Son todas películas que tienen poca presencia femenina, lamentablemente. En la segunda, Dawn, reconocíamos a la mujer de César porque tenía una coronita. Y acá la chica del hijo muerto de César tiene como unas trencitas.
Sí, sí.
Creo que la película tiene un poco de problema, como la femineidad, se podría decir, es como en medio de una construcción humana, en realidad. En los salvajes somos todos bastante parecidos. Es un poco complicado diferenciar entre hombres simios masculinos y femeninos, ¿no?
Eso sí, eso es muy difícil. Yo ni había pensado, o sea, para mí la cuestión de que, ya que los orangután eran, digamos, los intelectuales.
En la original.
En la original, y creo que más o menos hay una especie de línea que Maurice es, en cierto modo, llamarlo el intelectual, tal vez es un poco demasiado, pero sin haberla vuelto a ver, en Dawn era que se lo veía que era el que tenía los, los cuadernos de dibujo,
sí,
y esas
cosas. Que le enseñaba el lenguaje de señas a los monos chiquitos. Sí.
Entonces era como más el, me sonaba más que era como el más, el paterno, ni se me había pasado por la cabeza que con ese nombre fuese... Fue su,
encima es un nombre, es un nombre unisex. Eso es lo que lo hace más confuso. No cambia mucho igualmente. Pero cómo me gustó, bueno, toda esa secuencia, como decía, westernística, me gustó tanto que cuando vi que la película se iba a transformar en una película de prisioneros, aún viendo que terminó todo excelente de nuevo, me decepcioné un poco. Porque viste, cuando te das cuenta, ya vimos muchas películas de prisioneros de guerra, te das cuenta, la película medio que va a terminar acá, no va a pasar mucho más. Cuando te plantean que los están usando de mano de obra esclava para frenar un ataque del resto de las fuerzas militares, te imaginas que esto es donde termina todo. Y me dio un poco de pena, me dio un poco de pena ver esas escenas que están buenísimas, de donde, bueno, César se planta por su gente y lo atan para dar un ejemplo. Siento que son cosas que ya vi y me interesó tanto la idea de un western de venganza con simios, que un poco me dejó... me decepcionó en el momento, que, bueno, al final esto va a ser parte, fue parte un western, ahora parte una película de prisioneros, de campo de concentración y cosas así.
Yo me estaba recién que lo hablabas acordando, pero de ese recuerdo que tengo de las viejas películas, César es, para la tradición de los simios del 3700 y lo que era, es el mono que se paró a liberar a su gente cuando era esclava. No voy a negar que, como pasa en el final de esta película, hay todo un tema muy bíblico, sí, con esta cuestión del líder que era casi un santo para su gente, que libera,
sí,
su
todo,
pueblo. Sí,
al final es muy Moisés, ¿no? El éxodo.
Sí, que muere al llegar a la tierra prometida. Eso ya es más bíblico que eso, creo que es, sí, difícil. Pero, ¿cómo se llama? Tengo el recuerdo de que las leyendas de César contaban que es el mono que liberó a su pueblo de los esclavos.
Yo no lo recordaba, pero algo leí por ahí.
Entonces, en cierto modo, era un poco necesario tener a los monos esclavos un poco de tiempo para liberarlos y sí, llevarlos
a... Si estás poniendo, haciendo tanto hincapié en que querés que esto encuadre con la original, sí. Yo lo que estoy dudando, cosa a cosa que analizamos, es que no sé si era el mejor camino.
A mí me pasó algo parecido, así, cuando empezó esta secuencia medio western, que también tenía unos planos increíbles.
Fantástico.
Unos en la playa, así, el atardecer, muy bueno. Y después, cuando lo mete en prisionero, me decepcioné un poco, pero luego...
Se siente como que toca el freno la película también un poco.
Sí, baja. Y cuando empezaba la secuencia del escape, como todas las estrategias, ahí para mí sube bastante.
Sube, sí, sube. Hay un momento que me volvió loco, que es... Bueno, está toda la secuencia de que la nenita entra como si nada, le lleva agua primero y después le lleva comida... fuertísimo. Ay, después cuando hace el gestito de ella de Apes Together Strong. Sí. Pero más todavía me gustó cuando la nenita, bueno, parece que la van a agarrar. Está un poco medio mal contado que hacen los soldados caminando a esa hora.
Sí, es raro que nadie la haya visto, entre así nomás.
Pero que después la nenita esté escondida y todos digan, la van a ver, yo qué sé. Raro, pero da pie a uno de los momentos favoritos de personajes simios de la película, que es cuando entra Rocket a hacer quilombo. Lo cagan a palos, lo meten en la cárcel pensando que, bueno, era un pibe, era uno que sí, estaba en la cárcel, que se escapó de alguna forma. Se levanta, lo mira a César desde el otro lado del pasillo ese, de la calle esa, y le dice, bueno, ¿te sentís mejor? Bien, hablemos de escape. Aplausos. Es
excelente.
Tipo, Rocket ahí, de nuevo, pasó de un personaje que me costaba diferenciarlo del resto de los personajes, por lo menos en Don en particular. En esta, boludo, con momentos así decís, listo, historia del cine, sí, es sí, tipo un personaje que no me voy a olvidar.
Se sacrifica por el pueblo.
Hace un tiempo yo tenía una teoría que son los que llamo los yes moment. Esos momentos que vos estás viendo y decís, yes.
Sí.
No sí, se ve el gesto, pero se lo pueden imaginar.
Sí, sí, sí.
Y creo que una película para merecer tiene que tener al menos un par de yes moment en su historia.
Es que creo que hay una frase de un gran cineasta, que Frank Capra, que decía, las películas tienen que tener tres grandes escenas y ninguna escena mala. Es una muy buena definición.
Sí, y me estoy dando cuenta que en realidad estábamos hablando de películas, o sea, que no sabemos si vas a hacer el podcast y eso, que estamos escuchando hablar bastante mal, como la Torre Oscura, que yo estoy seguro que lo que tienen es que no tienen ningún yes moment.
Sí, lo que dicen de esa película es que es muy bleh, no es ni pésima ni en ningún momento es buena, y decepciona que viene de algo que le gusta mucho, que mucha gente...
Me pasó, por ejemplo, cuando vi John Carter, que es otra película que yo le estaba mirando con gran afecto porque, bueno, leí las novelas
del
personaje hace muchísimos años y todo el resto.
A mí esa película me gustó igual, ¿eh? No sé por
no
qué.
No era mala,
está
no
bien.
Era mala, pero lo que no tenía era ningún yes moment. Es esa cosa, mi teoría la desarrollé ahí. Son esas películas que tal vez la película hasta no es ni es buena.
No tiene picos.
No, digo, pero una película que tal vez no es buena, pero que tiene dos o tres buenos yes moment en el momento justo, ya es... ya te, vale la pena.
Te queda un poco más en el recuerdo.
Esta tal película, vez. Por ejemplo, o sea, más allá de ser buena, tiene al menos ese yes moment, porque yo también cuando estaba viendo lo casi un momento de emoción que casi
sí,
aplaudo.
Qué gran personaje.
Es esa cosa que le da verdaderamente gusto a las películas. Es la sal de la película. Sin esa no hay emoción.
Bueno, y también mencionemos al coronel Woody Harrelson, que a mi gusto estuvo un poco exagerado.
Es un gran actor, es un actor que siempre da gusto verlo. A Woody Harrelson le tiran la escena más heavy en el sentido expositivo, que es una escena como de 10 minutos en donde te dice todo, esa charla con César, que para hacer una escena que normalmente es tipo, bueno, te están dando con una cucharita toda la información necesaria para seguir, está muy buena.
Sí.
Porque se genera como una relación entre estos dos tipos. Woody Harrelson está completamente loco y César tenía ganas de vivir en paz. Es interesante. Es interesante también cómo termina toda esta relación de una forma muy anticlimática.
Sí.
Si bien, de nuevo, no entiendo bien cómo funciona este virus. Si...
No, lo que yo quería solo comentar es que sí, que hay una escena que sigue. Te tienen que tirar toda la información. Pero recordémonos que pasamos toda una película con gente que lo único que puede hacer es expresarse con gestos,
sí,
y un único personaje que habla regularmente. O sea, no había otro modo para pasar información que no fuese una charla larga sin haber hecho aparecer algo
antes. Pero capaz,
antes.
Capaz no era necesario y podríamos habernos quedado con más cosas no tan definidas. Y ahí la película, a veces el que está contando la película, guionista, director, todo el equipo, tiene ganas de que los temas pasen. Y por esta película hubiera sido beneficiada de la vieja frase menos es más. Y que estas cosas se queden más como... Algunas de esas cosas que se explican en esa escena que queden más como sensaciones y no tanto como algo concreto.
Y toda esa información igual es necesaria para luego explicar el final del coronel, ¿no? Su muerte.
Que el final está buenísimo. Así que sí. Es una película muy buena. No estoy diciendo que acá, que tipo con dos, viste, con tres correcciones la voy a hacer mejor yo. Simplemente son cosas que me llamaron la atención. El final es muy bueno. Como
entras pensando que sí, sigue que la guerra, va a haber lucha y está en vulnerable, tirado.
Sí. Y se termina matando. Es fuerte. Sí.
En realidad, o sea, yo casi me lo esperaba por la cuestión de odio que había decidido de exterminar a todos. Era casi claro que el tipo iba a tener el virus, pero lo que me gustó que la cosa es, y fue un detalle que tal vez me lo imaginé yo viéndola, pero que el virus lo reciba por la gotita
por la
de sangre de la muñeca,
por
eso
la muñeca.
Fue un
sí,
detalle,
sí.
Ese fue un detalle que me encantó. Que...
Sí. A mí lo que me pareció raro de lo de la muñeca, me parece que funciona muy bien, y estoy de acuerdo con lo que decís vos, es de esas cosas que una vez que las ves, yo no me la esperaba, pero una vez que ves que sucedió eso, decís obvio, era perfecto, está tipo toda la historia está contada para que termine así, la historia del coronel. Lo de la muñeca me pareció raro porque el virus no lo tiene. Yo había entendido que el virus estaba mutando dentro de ellos, pero al final si te lo podés contagiar de alguien que ya lo tiene mutado.
Es un virus, por lo tanto...
Me parece que la lógica interna del virus es un poco caprichosa para llegar a esos momentos que son buenísimos. Pero, de nuevo, y esto yo lo comparaba con Don, en Don era menos caprichoso el guión, si bien también tenía algunas cosas extrañas. Eso es lo que me deja la sensación, que es un poco menos, a mí me parece un poco menos buena que Don, porque tiene un par de momentos más caprichosos.
Una cosa que me parece al punto de cerrar a este punto es que inventen, por favor, estimada Academia, una categoría específica para darle el Oscar a Andy Serkis, porque ya viene de varias películas que es el más grande actor en este momento, que nadie le conozca la cara. Y verdaderamente algún premio en algún momento si te lo tienen que dar, porque te olvidás así como cuando es o el mono en King Kong o el o Gollum, o estoy seguro que es alguna otra cosa más que no le conocemos la cara, te olvidás que lo que estás viendo,
bueno, ahora
es,
también es Snoke en
Star Wars.
En Star Wars también, o sea, te olvidás que no estás viendo una cosa y estás viendo, o sea, todo lo que puede meter en los puntitos que sobre los cuales hace la captura digital es verdaderamente se merece un premio.
Yo siempre dije que me parece un poco, no sé si decir ególatra, es medio extrema la palabra, pero siempre me parece raro Andy Serkis cuando tipo vende su trabajo como algo tan importante, cuando es claramente un trabajo muy grupal con los animadores también, ¿no? Esta igualmente es la primera película que realmente vi, no solo en Andy Serkis, en los demás monos también, un fuerte laburo de actuación. Ya la tecnología acercó tanto el laburo de actuación a lo que es ver a estos personajes moverse, que si antes tenía mis dudas, ahora estoy completamente de acuerdo en lo que está diciendo vos. Es maravilloso. Por ahí el premio se lo deberían dar como al grupo de gente, que Andy Serkis lo reciba en nombre también de toda la gente que hizo esta magia, porque estamos viendo maravilla de la animación.
Y también cuando hay primeros planos se nota claramente que atrás de los monos hay un actor. Los gestos de los monos.
En esta película más que en ninguna otra.
Sí, sí, increíble.
También cómo está filmado. Todo esto también viene de la mano de que se ve que tuvieron más confianza en la tecnología para hacer descansar más parte de la película en los simios. Y esto se ve también inclusive en la manera de filmarlo. Porque hay muchos más planos en donde... Tipo de planos que estamos acostumbrados a formas que se filman actores humanos. Viste que normalmente la animación suele ser un poco más rimbombante, más que se le busca la magia. Acá es como decís vos, hay planos que son primer plano, del simio hablando, listo, plano contra plano.
De igual a igual.
Son personajes reales, tanto como los humanos.
Ya, o sea, el hecho de que pasemos toda la película hinchando por los monos es una demostración de que te olvidás que son monos y empezás a verlos como gente. Dejás de verlo como algo distinto y empezás a verlo como algo que es algo con lo que podés empatizar todo el tiempo.
Bueno, muchas gracias, chicos, por venir y participar de este podcast.
De nada, gracias por la invitación.
Gracias por seguir invitándome.
Y ahora les dejamos la palabra a ustedes, oyentes. Déjennos dicho por Twitter o en el post de Facebook qué les pareció este cierre de esta nueva gran trilogía del cine. Si realmente les gustó más esta última parte o son como yo que les gusta más Dawn. Dudo que haya alguien que vaya a decir que su favorita es Rise, si bien es una muy buena película también. Los voy a estar leyendo y comentando con ustedes. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo soy Daniel Carrara.
Y yo Tobias Rodríguez Guerrieri.
Chao.
Los simios unidos jamás serán vencidos.